Bueno, cada semana a estas horas más o menos son las 4 y 17 minutos. Vamos a intentar responder a esta pregunta. ¿Sabemos lo que comemos? Un espacio que vamos a dedicar a partir de ahora a la alimentación. Vamos a intentar desmentir creencias que podamos tener como consumidores. Te vamos a orientar para hacer elecciones más saludables. Vamos a aprender a leer las etiquetas, los trucos que se utilizan en ellas. ¡Qué importante! Y también analizaremos noticias sobre la alimentación y nutrición. Así que hoy se une a la familia de la noche de COPE, Beatriz Robles, que es estupenda y sobre todo es una gran profesional. Sabe más que nadie de alimentación, es dietista nutricionista y con ella, como te digo, vamos a intentar cada semana responder a la frase ¿sabemos lo que queremos? Queridísima Beatriz, buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa, muchas gracias.
Gracias a ti, bienvenida a la noche de COPE.
Estoy encantada.
Oye, ¿tú qué responderías? ¿Sabemos lo que comemos? Yo diría que la mayoría de las veces no. ¿Y tú?
Pues la mayoría de las veces no, algunas veces por exceso de celo que pensamos que nos están engañando y otras por todo lo contrario, pensamos que nos dicen la verdad y no está muy claro, hay algunas estrategias. Entonces, lo más importante, la educación al consumidor, darle las herramientas para que pueda hacer elecciones saludables.
Y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora con Beatriz. A ver, a todos nos ha pasado, nos ponemos en contexto. Cogemos un bote de salsa de tomate que tenemos olvidado en la nevera o vamos a hacernos un bocata con el pan de molde que lleva semanas en la despensa y nos encontramos con que tiene moho. A ver, ¿tú qué haces? ¿Le quitas la parte estropeada y te lo comes? Porque eso es lo que hacemos muchos.
Bueno, es lo que hacemos muchos, es hasta lo que hace la primera ministra británica. Theresa May ha dicho que ella no tira nunca los botes de mermelada, que raspa un poco la superficie y aprovecha lo que queda. No debemos hacer esto. Es habitual que aparezca en algunos alimentos, pero aunque es una práctica que solemos hacer de vez en cuando, puede tener algunos riesgos.
Entonces, ¿nos podemos poner malos por comer estos alimentos aunque hayamos quitado la parte deteriorada, como hace Theresa May?
Sí,
con su tostada.
Sí que nos podemos poner enfermos. El problema de estos alimentos es que el moho no es un problema en sí mismo en personas que estemos sanas, pero lo que es el problema son las micotoxinas, unas toxinas que produce este moho que no vamos a ver de ninguna manera y que están presentes. Si consumimos el producto que tiene estas toxinas, bueno, nos puede pasar que nos pongamos enfermos de manera inmediata con los típicos síntomas gastrointestinales, y es una sintomatología más o menos leve, pero si estamos expuestos mucho tiempo a este tipo de toxinas, sí que se relaciona con el desarrollo de algunos tipos de cáncer, fundamentalmente cáncer hepático.
Anda.
Sí, tiene que ser, por supuesto, un consumo crónico durante mucho tiempo, pero como es un consumo que no produce síntomas, podemos no estar dándonos cuenta. Así que, bueno, hay que tener un poquito de cuidado.
¿En qué alimentos es habitual, Beatriz, que aparezca moho? ¿En todos?
No en todos, porque en la mayoría de ellos crecen antes las bacterias que los mohos. Pero en los que son muy secos, como los cereales, los frutos secos, las frutas deshidratadas, las semillas, en esos alimentos sí que es más típico que aparezcan los mohos. Y las mermeladas, por ejemplo, aunque parece que están muy húmedas, en realidad tienen muy poca actividad de agua. Tienen muy poca agua disponible para el crecimiento de los microorganismos. Por eso también aparecen ahí.
Fíjate, el tomate. Tomate
el
frito.
El tomate también.
Enseguida,
claro,
muy rápido, además.
Sí, porque el tomate es un alimento muy ácido que impide que crezcan bacterias, por ejemplo, pero los mohos tienen unas características de supervivencia que les permiten crecer en ese tipo de alimentos muy ácidos. Crecen donde no crece nada más.
Pero fíjate, Beatriz, compramos un cartoncito estos de tomate, pequeño, ¿no?, que los vende. Además, deberían vendernos más pequeños todavía, porque claro, yo uso un poco, lo guardas, ¿qué vas a hacer? No lo vas a tirar con cada uso. Entonces, a mí me da miedo, porque con los cartoncitos estos que no ves lo que hay dentro, claro, ¿cuántos días puedes tener el tomate ahí? Esa es una pregunta que me hago siempre, porque cada vez que uso el tomate frito, si no gastas el bote entero, que es lo habitual en mi caso, no sé qué hacer con él, si usarlo, si no usarlo, me da miedo, ¿eh?
Sí, y bueno, lo fundamental, no debemos tener miedo en la cocina, pero sí que tenemos que tener precauciones y aplicar buenas prácticas de manipulación y de elaboración de los alimentos.
Yeah.
Los alimentos, una vez que los abrimos, todos estos alimentos que están ya listos para consumir, deberíamos consumirlos en un plazo de 4 o 5 días, como mucho en el caso de las salsas. Otros alimentos tienen una vida útil todavía más corta, de 2 o 3 días, como mucho. Pero una salsa de tomate, 4 o 5 días. No deberíamos dejarlo más, incluso aunque aparentemente no tenga ninguna alteración y no esté deteriorada, deberíamos tirar comerla. Realmente es una pena porque es un desperdicio alimentario,
sí.
Pero claro, el perjuicio en este caso puede ser grave.
Tenemos que hablar, Miro, lo apunto para la próxima semana, el tema de la caducidad de los alimentos. ¿Cuándo hay que consumirlos y cuántos no? ¿Cuántos caducan y cuántos no? Porque muchas veces ya se dice, no, aunque pone la fecha, se puede usar. ¿Cuánto tiempo más se puede usar? Que yo tengo dudas ahí. Pero bueno, ese es otro tema que lo dejo claro para la semana que viene, Beatriz.
Me lo apunto.
Hablando del moho, ¿hay algunos alimentos en el que esta práctica se asegura? Es decir, quitar la parte en la que le ha salido el moho y comernos el resto.
Bueno, hay algunas entidades científicas dicen que sí que serían aptos los productos que sean secos y firmes, como los embutidos, los productos cárnicos curados, los quesos, estos que son de pasta dura, muy curados. Pero la realidad es que la evidencia científica nos dice que aún así podemos tener problemas, porque al retirar la parte mohosa estamos arrastrando las toxinas hacia la parte interior y tampoco sabemos cuánto tenemos que retirar. Entonces tenemos que ser precavidos y el mensaje es que los desechemos.
Claro, porque como tú dices, esas micotoxinas, imagino yo, pueden estar extendidas al resto de, por ejemplo, si nos estamos comiendo un queso, al resto del queso, aunque solo veamos aparentemente un trocito de moho, ¿no? Pueden estar ya extendidas sin verlas aún.
Exacto. Van a penetrar mucho más, claro, en alimentos que sean blandos. Por eso se desaconseja absolutamente que hagamos esto de retirarlo en mermeladas, en frutas blandas, en quesos blandos. Pero en este otro tipo de alimentos que son duros, las micotoxinas, es verdad que penetran con más dificultad, pero pueden penetrar y no sabemos hasta dónde. Por lo tanto, lamentablemente, porque ya digo que a mí me duele el desperdicio alimentario, pero tendríamos que desecharlo.
Sobre todo un buen trozo de queso que dices, ¡ay, que ya tiene moho! Y cuando salen agujeritos así pequeñitos redonditos de moho, que los quitas porque ves que el resto está bien, ¿no? Y claro,
eso es.
Estamos aprendiendo que no debemos hacer eso. Pero fíjate, Beatriz, algunos alimentos, como los quesos, como el Cabrales, se elaboran precisamente con mohos.
Sí.
¿Por qué esos sí se pueden comer?
Bueno, pues porque están elaborados con mohos, pero de cepas que tenemos perfectamente controladas y que añadimos de una forma voluntaria. Esas cepas de mohos, esas especies, no producen micotoxinas, pero en cambio sí que nos van a dar las características deseables de ese tipo de quesos, porque los mohos pues degradan las proteínas y los lípidos y nos dan los aromas característicos, que además son muy apetecibles. Pero es por eso, porque los añadimos de una forma voluntaria y controlada.
Y para quienes no tenemos mucha idea cómo podemos controlar, ¿se puede controlar de alguna manera que los alimentos que nos venden no contengan esas toxinas?
Sí, bueno, de hecho está absolutamente controlado porque en la Unión Europea se establecen límites máximos en los alimentos que más contribuyen a la exposición de micotoxinas, como los cereales, los frutos secos. Vamos a tener unos límites máximos. Por lo tanto, los alimentos que superan esos límites máximos no se van a poder comercializar. El mensaje es que todos los alimentos, los cereales, los frutos secos, las semillas que compramos en el mercado convencional no tienen ningún problema.
Bueno, primera recomendación de Beatriz, no comer alimentos que obviamente estén podridos o que contengan moho debido a los riesgos potenciales. No hay garantía de hacerlo sin que se eliminen todas las micotoxinas. Así que esto es una práctica que no debemos hacer. ¿Verdad que sí, Beatriz?
Exacto.
Dicho esto, a ver, otro tema que me tiene intrigado esta semana que te quería comentar. Siempre hemos pensado que el zumo casero es saludable y que incluso puede ser equivalente a una ración de fruta. Para muchos oyentes, seguro que es parte del placer cotidiano del desayuno, por ejemplo. Sin embargo, leíamos esta semana que no solo no sustituye a la fruta entera, sino que puede tener efectos adversos. Y no estamos hablando solamente de los zumos industriales, sino que esto es lo que ya me da más miedo, me preocupa más, sino del zumo que hacemos en nuestra propia casa. ¿Cómo es eso posible, Beatriz? ¿Por qué el zumo no es igual que la fruta?
Pues es un mito que estamos intentando desmentir los dietistas nutricionistas desde hace años. Pero bueno, es de estas creencias que están muy arraigadas y nos cuesta un poco. Pero vamos a ello. Lo que pasa con los zumos es que cuando comemos la fruta entera, comemos la fruta con su fibra y aunque la fruta tiene muchos azúcares, no se consideran azúcares libres, son azúcares intrínsecos. Lo que nos dice la OMS es que son azúcares intrínsecos y no hay necesidad de limitarlos en el caso de la fruta entera. Sin embargo, en el caso de los zumos lo que estamos haciendo es retirar la fibra y extraer todos los hidratos de carbono y los azúcares. ¿Qué nos preocupan? Los azúcares libres. Ya se consideran los azúcares del zumo azúcares libres, en contraposición con los de la fruta. Y los azúcares libres, lo que nos dice la OMS, es que tenemos que reducir su consumo a menos del 10% de las calorías totales que consumimos en todo el día, y si es posible que lo reduzcamos a menos del 5%. ¿Esto a qué equivale? A unos 25 gramos de azúcar libre total a lo largo de todo el día. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con los zumos. Además, el zumo no contribuye a la sensación de saciedad. Sabemos que los alimentos líquidos y que los alimentos que contienen azúcares no contribuyen igual a esas señales de saciedad que nos manda el cerebro para decirnos que tenemos que parar. Entonces, que tenemos que parar de comer. Entonces,
no es lo mismo que cogerte una pieza de fruta y comértela.
Exacto, porque una de las partes de que aporta saciedad a los alimentos, una de las fases, es la masticación. En el zumo no tenemos masticación, por lo tanto es otro de los problemas. Y además, en un zumo, ¿cuántas naranjas estamos comiendo? 2, a veces 3, nos lo podemos tragar en 10 segundos sin enterarnos, sí. Y sin embargo, comer una fruta entera lleva mucho más tiempo.
Y 3, no te digo nada, ¿quién puede con 3 naranjas? Exacto. de una atacada, ¿no? De todas formas, Beatriz, volviendo al tema del zumo, en el zumo casero no añadimos azúcares, ni ningún edulcorante normalmente, ¿no? O solamente hablamos del zumo industrial con el que hay que tener cuidado, o por qué en el zumo casero también.
Pues en realidad, y ya lo siento por los oyentes, pero tenemos que evitar o hacer un consumo esporádico de todo el zumo. Da igual que sea casero o industrial. Muchos zumos industriales, de hecho, están hechos solo mediante un exprimido de la fruta y un tratamiento de conservación. Tampoco les añaden azúcares. De hecho, si se llama zumo, no puede llevar azúcares añadidos. Pero tenemos el mismo problema. El azúcar del zumo casero, el azúcar del zumo industrial, el propio de la fruta, es un azúcar libre porque lo hemos exprimido. Por eso no se puede, no podemos recomendar el casero frente al industrial, porque al final los azúcares están presentes. Y mucho cuidado, porque muchas veces en envases muy similares aparecen, en vez de zumos, néctares. Y tenemos que fijarnos en la denominación de venta del producto, porque los néctares sí que pueden llevar azúcares añadidos. Además de las propias de la fruta, de exprimir la fruta, van a llevar azúcares añadidos. Se les permite por la legislación. Así que si vamos a comprar un zumo industrial, tenemos que fijarnos si pone zumo o si pone néctar. Muy importante.
Mejor zumo que néctar en cualquier caso.
Exacto.
Y para muchos padres, a ver, es una forma de que los niños coman fruta, meterles un zumo. No sé si es una buena opción para los pequeños de la casa, claro, con los problemas que tenemos ahora del sobrepeso.
Claro, ese es el problema fundamental. Lo que ha dicho hace muy poquito la Academia Americana de Pediatría es que los zumos se tienen que evitar completamente en menores de un año, y a partir de un año pueden tomarse como parte de una comida, de un tentempié, pero en pequeñas cantidades, como mucho 120 mililitros, o sea, un vasito muy pequeño para niños hasta 3 años, y a partir de los 3 años un vasito un poco más grande, pero nunca utilizarlo como sustitutivo de las piezas de fruta. Y por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría y Atención Primaria nos dice lo mismo, que no debemos usarlo porque además educan al paladar del niño a los sabores muy azucarados, que favorecen una preferencia futura hacia este tipo de bebidas.
Claro, fíjate, si tú le das solo zumo de naranja al niño, se acostumbrará al zumo y luego no se querrá comer una naranja, dirá incluso que no sabe igual.
Claro, y además luego cuando les ofreces agua para beber, que debería ser la bebida de elección siempre, tampoco les va a saber a nada. Van a preferir recurrir a los zumos. Es verdad que es muy fácil de llevar, por ejemplo, pero bueno, tenemos que quedarnos, no tenemos que prohibirlo radicalmente, pero que sea un consumo esporádico. No equipararlo en la merienda o en el desayuno a una pieza de fruta, porque no lo es.
Exactamente, no incluirlo en los menús de los niños, de los pequeños de la casa, venga, zumos envasados, ¿no? Todos los días.
Eso, y sobre todo eso, la creencia de que, bueno, como ya lleva el zumo, no hace falta que coma fruta. Ese sería un error.
Ya. En el mercado tenemos muchísimas opciones de zumos, Beatriz. ¿Son todos iguales? ¿O hay alguno que pueda considerarse mejor que otro?
Pues sobre todo, si vamos al mercado, que escojamos los que sean zumo, como he dicho, que no sean néctar, porque muchas veces los envases nos van a despistar sobre esto. Vienen presentados en envases exactamente iguales, los zumos y los néctares, y no son lo mismo, ni muchísimo menos. Debemos escoger zumo, si puede ser zumo exprimido, mejor, y que entre un zumo exprimido y uno a base de concentrado, siempre es mejor que cojamos el zumo exprimido, no el que es elaborado a base de concentrado.
Esta es otra de las conclusiones que sacamos hoy, que mejor zumo exprimido, sí, exactamente, si lo exprimimos en casa, mucho mejor, pero nunca debe sustituir a la fruta.
Exacto.
Sobre todo en el caso de los niños.
Eso es. En el caso de los niños, sabemos que no. Y muy importante en el caso de los niños. A veces tenemos la creencia de que puede ayudar para tratar las diarreas de los niños, porque bueno, ya tiene nutrientes y tiene sales minerales y a lo mejor pues lo usamos como soporte terapéutico. Nunca se debe usar el zumo como tratamiento en la diarrea de los niños.
Anda, fíjate. Y luego otra cosa que te digo, que también el zumo, lo que estamos hablando del azúcar, ¿no? Que influye directamente, supongo, la cantidad y la frecuencia en la erosión dental.
Exacto, sí, el zumo influye en la erosión dental y dependiendo del tipo de zumo, por ejemplo, los zumos de limón, se sabe, la evidencia científica nos dice que tienen un efecto negativo sobre el esmalte, pero además también por el alto contenido en azúcar tiene efectos sobre el desarrollo de caries. Así que, bueno, ya vemos que en conjunto no es nada positivo y por el alto contenido en azúcar lo que más nos preocupa es la obesidad. Tenemos que pensar que ahora mismo tenemos aproximadamente un 40% de la población infantil con sobrepeso u obesidad. Y de estos, un 23% tiene obesidad. Por lo tanto, realmente tenemos que tomárnoslo como algo muy serio y tenemos que tomar medidas. Todos los pequeños cambios que podamos introducir en nuestras rutinas diarias para intentar contrarrestar y prevenir este problema, tienen que ser bienvenidos, claro.
Insistimos en que la mejor bebida para darle a un niño cuando tiene sed no es zumo, sino agua.
Eso es.
Se tiene que acostumbrar. Y luego a los mayores, a ver, Beatriz, el desmadre que hay del zumo de naranja. Es decir, es que la mayoría de la gente en el desayuno incorporamos el zumo de naranja porque nos dicen que hay que tomar una pieza de fruta. Claro, nosotros también tenemos ese concepto de sustituir zumo por la pieza de fruta.
Pues la misma recomendación que en el caso de los niños, un consumo esporádico.
Oye, qué interesante lo que nos cuentas, Beatriz. De verdad, estoy encantada de que estés con nosotros cada semana. Así que si tú quieres, oye, la próxima semana seguimos despejando dudas.
Por supuesto, no lo dudes, ahí estaremos.
Te lo agradezco de verdad, ¿eh? Gracias por preocuparte, pues mira, por nuestra salud y por darnos algunas claves para llevar una vida más saludable. Gracias, Beatriz Robles.
Muchas gracias, Rosa.
Adiós.